Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la tertulia, en el tiempo análisis de la linterna de esta noche de lunes 16 de julio con Iñaki Gil, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayón. Enseguida vamos a contar la prensa de mañana, las portadas, la apuesta de los periódicos de este país. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues venimos contando que se ha presentado la nueva plataforma independentista impulsada por Carles Puigdemont, Quim Torra y el encarcelado Jordi Sánchez. Se inicia como un movimiento político que busca la independencia, que llama a la unidad soberanista y que se terminará de plasmar en una convención el próximo otoño. COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
El objetivo de este movimiento, que puede derivar en partido político, es lograr la república de forma pacífica y democrática y, una vez conseguido el fin, disolverse. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla de acentos para referirse a todas las sensibilidades que pretende aglutinar este instrumento político.
La república catalana tiene muchos acentos. No tiene uno, ni dos, ni tres. Tiene muchos y los queremos todos y los necesitamos todos. Y, por tanto, en el camino hacia la consecución de la república, todos estos acentos los queremos presentes.
El delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, y la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, han leído el manifiesto fundacional del nuevo instrumento independentista. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, finalmente no ha podido asistir al acto porque se ha cancelado el vuelo que lo llevaba de Alemania a Barcelona, pero ha grabado un mensaje en el que ha dicho que la independencia es una causa justa. El acto se ha hecho en el Ateneu barcelonés y se ha tenido que repetir por la gran afluencia de público.
Durante esta linterna hemos hablado con Narciso Michavila, presidente de GAZ3, sobre las primarias del Partido Popular, entre otras cosas. Hoy Dolores de Cospedal ha dado su apoyo al candidato Pablo Casado. Esto debería beneficiarle, dice Michavila, aunque nunca se sabe.
En cualquier sistema presidencial a doble vuelta, siempre en la primera gana el que tenga más amigos y en la segunda gana el que tenga menos enemigos.
Por esa regla de tres, ganaría Casado, entonces, que es el que menos enemigos tiene.
Debería favorecerle esa regla, pero estas primarias, la verdad es que son muy atípicas en todos los aspectos. Y creo sinceramente que van a tener que contar hasta el último voto, se van a ir a los penaltis.
Venimos contando el intento fallido del gobierno para renovar la cúpula de Radio Televisión Española. Se ha quedado a un solo voto de la mayoría absoluta por un error en la votación. Partido Popular y Ciudadanos hablan de ridículo del PSOE. Así se ha explicado, el error, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.
Y lo que se produjo, bueno, pues fue un error humano, una equivocación de dos diputados que, en vez de votar a los cuatro consejeros, lo que hicieron fue votar directamente al presidente.
Vamos hacia un día en el que allí, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dar cuenta de su hoja de ruta en un pleno extraordinario, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez subirá este martes a la tribuna para desgranar su programa, una hoja de ruta con marcado acento de izquierdas, además de la adaptación de leyes a perspectivas de género, un impulso a la memoria histórica o desmontar la gestión de Mariano Rajoy. La precariedad de su mayoría no impedirá al presidente del gobierno añadir este martes al anuncio de nuevas medidas legales para impedir amnistías fiscales, como la puesta en marcha por Cristóbal Montoro, y en busca de un refuerzo de la lucha contra el fraude. La hoja de ruta de Sánchez pasa además por guiños a sus socios nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Estos últimos va destinada a su operación distensión cargada de obstáculos. El jefe del Ejecutivo tiene asumido que sufrirá tropezones porque, en palabras de cercanos, el problema catalán carece de solución a corto o medio plazo, pero debe hacerse camino.
Durante esta linterna hemos hablado también con el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solona, para acercarnos a la figura del pintor francés Monet y su maestro Bodin, una exposición con más de 100 obras que va a acoger el museo hasta el próximo 30 de septiembre.
Se trataba de mostrar también eso, cómo dos pintores que habían sido tan convergentes en un momento pueden ir a los extremos, porque el uno es un genio y el otro es un pintor muy estimable, pero no es un genio.
Unos que nacen, otros morirán. Unos
que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar.
¿Qué está pasando, Javi? ¿Estamos cambiando la estructura ya de las 11? ¿Cómo va esto?
Pues que vamos hacia un martes, Marta, en el que se cumplen 50 años de la victoria de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm. Con esta canción, Con la vida sigue igual, aquel 17 de julio de 1968 se inició la larga y exitosa, vaya si exitosa, carrera del cantante madrileño.
Bueno, la vida no siguió igual para él, desde luego, ¿eh? Fue un pelotazo y... El cantante latino que más discos ha vendido en el mundo, ¿no? Siempre ha sido así.
Yo creía que el pelotazo...
Pues no lo sé, pero es una estrella como la copa de un pino.
Sí, exacto.
¿Os gusta Julio Iglesias?
A mí no me gusta mucho, pero hay que reconocer que ¿quién no ha tarareado esto?
Está muy bien, igual en la
A mí sí, a mí me gusta
está
mucho.
Muy bien,
me parece que, sí, me gusta. Es como el hilo musical del dentista, pero le admiro profundamente.
Eso está muy mal.
Admiro profundamente la calidad de su sonido.
Yo en el karaoke lo practico bastante.
Madre mía, tú lo remontas, ¿eh? No hay manera.
Tu reputación.
Lo que ha hecho Julio Iglesias es muy difícil de hacer. Triunfar como ha triunfado, cantar en los más grandes escenarios.
Hombre, es un icono. A mí musicalmente
voz,
no me gusta nada.
Sin saber
nada,
cantar,
nada, cero.
Es extraordinario lo que
ha hecho. Y se te olvida lo más importante, triunfar en España.
Y triunfar en España.
Que eso ya es, vamos, la envidia.
Bueno, y tener un montón de imitadores. Quiero decir, que es que tiene un montón de gestos, sí, de expresiones.
Sí. Hay en YouTube colgado un concierto de hace unos 5 años, debe ser del, no, incluso menos, debe ser del 2014, 2013, en la plaza de San Marco de Venecia. Claro, y no canta cualquiera, ¿eh? Con un sonido que te explica completamente su éxito, porque su éxito es el sonido, no su voz, ni su estilo, es su estilo y su sonido. Un sonido portentoso. Y es un hombre de una... yo creo que es uno de esos españoles que han hecho de verdad marca España por el mercado internacional, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre, bueno, que es Julito y tal, hemos tenido todos mucha... Porque en el fondo España es así, porque
bueno,
es el estilo.
Del papel cuché,
y además porque
no
era de derechas,
también.
Porque es de derechas, y entonces no se le perdona.
Y luego Isabel Preisler, no...
Bueno, y Papucci,
claro,
y Papucci también.
Tuvo mucha culpa,
Alfonso Arús.
Siendo como es de derechas y con todo el entorno, todo lo que ha triunfado, tiene su mérito.
Bueno, y su público es de cualquier ideología, porque vamos, yo conozco, es que conozco casos de gente radicalmente opuesta que le encanta Julio Iglesias, le recuerda, bueno, lo que escuchaba con su madre los sábados por la mañana cuando limpiaba la casa, cosas así. O sea, que te da recuerdos, que es un tipo de música que te recuerda.
Sí, igual, o en alguna cuerda que tiene la primera piedra contra
Julio. O cualquiera de sus éxitos.
Solo hay una pega con Julio Iglesias, y es que grabó una canción con Dolly Parton, y Dolly Parton, que le dobla en edad, parece más joven.
En edad Dolly Parton le dobla en muchos aspectos.
Es un estilo. Te puede gustar o no, pero Julio Iglesias tiene un estilo.
Ay, sin duda.
Efectivamente.
Venga, una mujer con estilo también es Andrea Carrasco. Andrea, los oyentes en esta noche.
Pues los oyentes comentan si la decisión de Cospedal de mostrar su apoyo públicamente a Pablo Casado le beneficia. Daisy espera que esto le dé la victoria a Casado. Otro oyente cree que la lucha por la presidencia estará igualmente muy reñida. Y María José cree que será al revés, que esto beneficiará a Soraya Sáenz de Santa María. También hablan de las palabras de Zapatero en apoyo a Sáenz de Santa María. María José cree que lo ha hecho porque desde el PSOE quieren que gane Casado, porque opina que Soraya es la favorita de los votantes del PP, y Paco considera que con su apoyo ha gafado la victoria de Sáenz de Santa María.
Tienes ya en tu poder prácticamente toda la prensa de mañana, ¿verdad, Fernando?
Prácticamente.
Venga, pues enseguida la empezamos a contar. Antes, un mensaje de Línea Directa con Belén.
Si usas tu furgoneta para el trabajo, sube el volumen, que voy a decirte algo muy interesante de Línea Directa. Y es que te alegrará saber que puedes conseguir con Línea Directa un gran seguro con gestor personalizado, coche de sustitución por avería, entre otras muchas ventajas, por eso sí, a lo Línea Directa, pagando un precio increíble. Además, si aseguras ahora tu furgoneta con Línea Directa, tienes hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido 29, 35, 10, 36, 6, 3, 25, reintegro 4. No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor. también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos, Fernando, a empezar a contar la prensa de mañana, que creo que la imagen prácticamente es la misma, ¿no?, en todos los periódicos que te van llegando.
Pues mira, por ejemplo, en ABC, Trump y Putin, tan amigos, están dando la mano precisamente en ese encuentro en Helsinki. Los dos mandatarios más poderosos del mundo intercambian elogios, entierran la Guerra Fría y cierran por ahora la crisis de la injerencia rusa en las últimas elecciones estadounidenses. También en El País, con una fotografía de ellos sentados, con cara de circunstancias, Trump desprecia a sus servicios de inteligencia ante Putin. Leo el pie de foto. Tras atacar la semana pasada a la Unión Europea, el presidente de Estados Unidos mostró ayer más confianza en el líder ruso que en sus propios servicios de seguridad, según declaró en rueda de prensa tras reunirse con Putin. El periódico de Cataluña, una foto también sentados dándose la mano. Trump se rinde a Putin. El magnate respalda en la cumbre a Rusia frente al FBI en el caso del espionaje. Sí, yo quería que él ganara las elecciones contra Clinton, alardea el ruso. En fin, esto ha sido. Y también una fotografía con un balón de fútbol en el aire, señalado por Donald Trump. Juego de poder. Trump y Putin constatan el fin de la Guerra Fría tras su reunión. El Fondo Monetario Internacional alerta de que el proteccionismo amenaza la recuperación.
Bueno, nos está escuchando nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha acogido la prensa norteamericana esta reunión entre Trump y Putin?
No solo la prensa, sino los republicanos, los demócratas, exoficiales de los servicios de inteligencia. La verdad es que ha sido una tarde llena de calificativos. Quizás una frase que puede resumir todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta tarde es una frase de John McCain, del senador republicano, que decía que la rueda de prensa del presidente Trump había sido una de las actuaciones más vergonzosas en toda la historia de la presidencia de los Estados Unidos. A partir de ahí, los calificativos pues no se han hecho esperar. Vergonzoso, deplorable, lamentable, embarazoso, irreal. Había agentes, exagentes de los servicios de inteligencia, como John Brennan, el exdirector de la CIA, que decía que hablaba incluso de una posible traición del presidente Trump. Otro, James Clapper, que es director, exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional, afirmaba que Trump había capitulado ante Putin y que el presidente de los Estados Unidos estaba totalmente acobardado. Los demócratas no se han quedado atrás en estas reacciones y decían que la única explicación posible que veían a todo esto es que Putin tiene información muy comprometedora sobre Trump y que el presidente había elegido juntarse con el KGB, con Putin, que defender a la CIA, que defender al FBI. La verdad es que las reacciones han sido, como podéis ver
bastante duras. Ni un defensor, entonces, Juan, no ha salido nadie en defensa.
Muy pocos, porque incluso dentro del Partido Republicano, McCain siempre ha estado en la crítica del presidente Trump, pero ha habido también otros republicanos que habitualmente defienden al presidente Trump, como puede ser el propio presidente de la Cámara de Representantes, que decía que él se creía a los servicios de inteligencia estadounidenses, no a Putin. Ha habido silencios significativos, como puede ser el del jefe de la mayoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell. Pero bueno, los calificativos, la verdad es que agotamos el diccionario hoy sobre lo que se ha dicho, lo que están diciendo la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses sobre esta cumbre de Helsinki, sobre todo esas palabras del presidente Trump dándole más credibilidad al presidente Putin, dándole luz verde a Putin en la escena internacional y en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia frente a las informaciones de sus servicios de inteligencia.
Uh-huh. Juan, ¿tiene realmente Trump un propósito sincero de solucionar los conflictos con países enemigos tradicionalmente de Estados Unidos, como es el caso de Rusia?
Pues no sé si sincero, pero realmente ese es su argumento, porque con la que estaba cayendo desde el avión, el presidente pues lanzaba un tuit, repetía que él tenía una gran confianza por sus servicios de inteligencia, pero decía que había que mirar al futuro y no al pasado, porque había que arreglar muchas cosas y que lo importante era el futuro y no el pasado, aunque en la rueda de prensa se ha pasado hablando, cuando le preguntaban sobre estos temas, más sobre los servidores y los correos electrónicos de Hillary Clinton que sobre otra cosa. Desde luego, esa es también la idea que ponía sobre la mesa el presidente Putin cuando le preguntaron si él quería que ganara Trump, y directamente ha dicho que sí, que es su favorito y que él esperaba que ganara Trump, porque decía precisamente eso, que Trump quería restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia, arreglar los tremendos problemas que había entre Estados Unidos y Rusia, algo que no se iba a conseguir con Hillary Clinton.
Bueno, habrá que ver en qué queda esta tormenta, Juan, si se va relajando a lo largo de los días o va creciendo y van saliendo más informaciones, ¿no?, del porqué de esa actitud de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre que se ha celebrado hoy en Helsinki. Gracias, Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues claro, nos queda por conocer lo esencial, que es de qué han hablado, porque ahí han estado hablando 2 horas y de eso no han informado, y ahí hay dosieres tan espinosos como la invasión de Crimea por parte de Rusia, la situación en Siria. Veremos si Putin, además de conseguir buenas palabras de Trump, ha conseguido también algún compromiso para que este relaje las sanciones contra Rusia, que es una de las cosas que más daño les han hecho a raíz de la anexión del este de Ucrania y de Crimea.
Pero el discurso de Trump, independientemente de lo que hayan hablado y de los posibles acuerdos o conversaciones que hayan podido tener, el discurso es absolutamente errático. El discurso de esta gira europea es una cosa de las cosas más disparatadas que ha hecho Trump y que demuestra la clase de político que es, no por imprevisible, que bueno, puede ser llegado el caso una virtud, sino porque es absolutamente estrambótico, es capaz de decir cosas absolutamente contradictorias.
La clase de no político que es, ¿no?
En horas, va diciendo lo primero que se le ocurre, sí, tuiteando.
Es ejemplo de la pospolítica, de un tipo de política que por el predominio de esta cosa que llamamos posverdad y las fake news y demás, da igual y no tiene o parece no tener consecuencias decir una cosa y su contraria, ¿no? O mentir abiertamente y sin ningún tipo de escrúpulo.
Porque hay que llamar a las cosas como son, Javier, efectivamente, la posverdad y demás. El caso más palmario fue cuando a su llegada al Reino Unido dio una entrevista al periódico The Sun, en la que ponía a parir a la forma en la que ha abordado la premier Theresa May las negociaciones del Brexit. Sí. Y al día siguiente dijo que eso eran fake news.
Estaba grabado.
La entrevista estaba grabada. Es que hay que tener valor para desmentir una cosa así.
Es decir, valor.
Poca vergüenza.
Sí. Se me había olvidado el titular del Mundo y lo voy a leer ahora. Es una fotografía donde además se ve a Putin dándole un balón de fútbol a Donald Trump durante la rueda de prensa. un balón del Mundial de Fútbol, claro, y el titular del Mundo, Trump, se pliega a Putin tras humillar a Europa.
Decíamos hoy que le sobran balones a Trump, pero paraguas no, porque ayer era el único que estaba con un paraguas. La pobre presidenta de Croacia, mojándose entera la pobrecita.
Simbólica de poder, ¿no? Claro. Tardaron unos minutos eternos en sacar los paraguas de protocolo para Trump y para Macron y para
presidenta de Croacia.
Sí, como si Colinda.
La verdad es que Putin está en su momento porque el mundial le ha
redondeado. Le ha salido bordado.
El mundial ha salido bordado, no muy bien. Le ha salido extraordinariamente bien. Y ese momento, es que yo creo que eso se hace queriendo, es una exhibición de poder.
Aquí mando yo,
me traen el paraguas, porque esta es mi casa, aquí mando yo, los demás os mojáis. Ya después, al final, le saca los... Pero estaban empapados, hizo mojarse.
Yo creo que hasta estos espontáneos que saltaron en la final los lanzó Putin para que se viera el placaje inmediato de las fuerzas que estaban rodeando.
Venga, dale, que estamos pisando el terreno a los compañeros de deportes.
Uy, pues hay más cosas, ya verás luego. Hay en el mundo, bueno, hay un titular en el mundo, el principal, que sobre las primarias del PP. Rajoy pidió a Cospedal una lista de unidad con Santa María.
Pidió un imposible.
El expresidente, irritado por las críticas a su gestión, reclamó que negociara.
¿Con las críticas internas, supongo?
Sí.
Sí, claro.
Y su ex número 2 lo rechazó y anuncia su respaldo a Casado. Su ex número 2 era, lógicamente, Cospedal.
Bueno, había dos números dos.
Había
partido,
y una número dos, que es Cospedal, permaneció a su lado aquella famosa tarde la moción de censura, mientras que Soraya Sáez de Santa María, que también era su deber, por otra parte, acudir al Congreso, ocupó con su bolso el espacio, el sillón de Rajoy.
Interesante. Hay otro titular en el mundo fantástico. Pagábamos
cayó
a
ahí el bolso sin querer.
Cayó ahí el bolso querer, pero yo me barrunto.
Mujeres nunca dejan el bolso en un sitio sin querer.
Sin querer. Entonces,
bueno,
yo lo que creo
que
es que Soraya Sáez de Santa María era partidaria de que Mariano Rajoy dimitiera y tratar de buscar una salida alternativa.
Entre otras cosas, porque la salida alternativa era ella.
Y sin embargo no lo hizo Rajoy.
Ese bolso tenía que haber sido la campaña de Casado, pero no se han atrevido.
No puede ser.
Yo creo que es que su asesor, su spin doctor...
Pues esto que yo he dicho es bastante menos malvado que el vídeo que le han hecho.
Pero
¿eh?
No era de Casado el vídeo, ¿no?
Ah, bueno,
pero... No, el vídeo fundamentalmente...
No era de Casado, pero pretendía favorecerlo.
No, pero era de Arenas, que era de Javier Arenas, que era peor. A ver este titular. Pagábamos a Convergencia Democrática de Cataluña para tener contratos y luego escondíamos las plumas. Esto hay que explicarlo. Leo, porque no se entiende bien. Uno de los grandes donantes de la trama del 3% en Cataluña explica en la Audiencia Nacional cómo financiaban a Convergencia. El constructor Jordi Soler ha confesado al juez que pagó a Convergencia Democrática de Cataluña para entrar en su lista y recibir obra pública. Después de pagar, hice lo mismo que mi abuelo en la Guerra Civil, borrar las plumas para que no se supiera que había matado un pollo. Discreción absoluta. Tú fíjate qué bonito el pollo, las plumas aquí, cómo se las
sí,
gastan.
Pero...
Oye, y hablando de Cataluña...
Pero la comisión...
No, la comisión se la quedaba ni la obra pública también, vaya.
Ya está.
Hombre, esto no... Una cosa son las plumas y el pollo y otra cosa
es el meollo.
Esto es. En la página 2 de ABC, Puigdemont crea su propia marca para seguir liderando el golpismo. Los letrados proponen suspender temporalmente a los 6 diputados en prisión. Y la reacción, lógicamente, de Puigdemont ha sido crear un nuevo partido. Los presos del 1 de octubre solicitan salir de la cárcel por el nuevo contexto político.
Por cierto, el nuevo jefe de los letrados del Parlamento catalán...
Sí, es de Esquerra.
Es el número 2 de Esquerra.
Sí.
Pero por oposición.
El ex número 2 de Esquerra.
Sí, os parece muy normal. A mí no me lo parece, Ignacio, vamos, me parece.
Bueno, a Sabra nunca se le ha hecho caso.
Entiendo que habrá
a los letrados,
la oposición,
o sea que...
pero de momento esa oposición me crea a mí una cierta sospecha. Mm.
A lo mejor así sí que le obedece ahora el Parlamento, porque hasta ahora los letrados no pintaban mucho. Emitían sus informes y se los pasaban por el Arco del Triunfo, sí.
Y luego está el otro tema que no hemos tocado. Primera noticia en el país. El gobierno sufre su primer revés en el Congreso, por Radio Televisión Española. El error de dos diputados impide renovar el Consejo de la Corporación. Y leo un poquito, dice, el error de dos diputados al votar y la ausencia de otros dos provocó ayer el primer revés parlamentario para el nuevo gobierno. El Pleno del Congreso se quedó a un solo voto de la mayoría absoluta requerida para validar el decreto ley que contempla la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Lo que ha sido un error es este intento de renovar con urgencia la cúpula de Radio Televisión Española, ¿no?
Al final va a salir, le va a salir poética, fatal, ¿no?
Sí. Sí.
Justicia poética.
Si no ha sido aposta, es justicia poética.
Sí, es que le va a salir al final.
Yo entiendo entonces que al final los seis que estaban aprobados tampoco entran, porque si van a nombrar a un administrador único, exacto, no hay consejo.
Anula la votación anterior. Claro, eso es lo que yo entiendo.
Porque
también
no se ha completado.
Claro, porque no se completa el consejo.
Leo, para, dice, fuentes de la presidencia del Congreso consideran que el proceso ha decaído al no obtener el respaldo y que ahora, claro, como especifica el decreto ley, el gobierno debe proponer un administrador único que será nombrado por la Cámara.
Pero bueno, le tiene que nombrar la Cámara también. Sí. O sea, que empezamos
sí,
otra
y
vez.
Y por mayoría sí, reforzada dice, primero.
Para elegir a dicho administrador se necesitan las mismas mayorías que para nombrar a los consejeros. Dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda.
El día 18 en teoría acaba el periodo de sesiones.
Bueno, pues tendrá que apurarse. Pero
todo esto cuesta dinero, estos plenos cuestan dinero.
O esperar,
¿no?,
a septiembre y
bueno, pero hay que hacerlos.
Y quedarse sin juguete.
Pero el fallo es no solo notorio, porque la visibilidad que tiene el que hayan fracasado en su intento de adquirir el poder en Radio y Televisión Española, sino porque yo creo que desnuda uno de los argumentos que tiene el Partido Socialista habitualmente, que dice el PP es un partido incapaz de pactar, que solo gobierna con mayorías absolutas, el PSOE es capaz de pactar con cualquiera. Bueno, pues se ha visto que cualquiera no, y que al final han fracasado.
Fernando,
muy termina. Recomendable mañana el artículo de Vicente Lozano, colaborador de La Linterna, en El Mundo. Leo solo un poquito. La Constitución contempla el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y fue el socialismo el que propuso los conciertos escolares en su primera ley educativa de 1985. Es un modelo que funciona, pero que cada vez que el PSOE llega al poder amenaza con eliminarlo. No es complicado de entender, es constitucional, la quieren muchos españoles, ahorra dinero al Estado y favorece sobre todo a las familias con menos poder adquisitivo. ¿Por qué acabar con ella?
Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Javier Redondo. Buenas noches.
Hasta pronto.
Iñaki Gil, buenas noches. Se te ha quedado corto. Sí. Ya. Ignacio Camacho, gracias. Buenas noches. Fernando Rayón, hasta mañana.
Buenas noches.
Volveremos mañana martes 17 de julio. Santos, Alejón, Obispo, Librada, Virgen y Mártir y Elías Profeta. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Belén Montes. En la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo. Y al micrófono, Marta Ruiz.